Capital Cities con la canción Kangaroo Court, y ya estamos en línea con un hombre con el que queríamos hablar hace mucho tiempo y no sé por qué no lo habíamos hecho, así que estamos tremendamente agradecidos de tenerlo hoy día en línea. Rubén Steberg, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarlo.
Igualmente, Rubén, te voy a presentar con un currículum mínimo de acuerdo a la realidad al que tienes, pero si no estaríamos todo el programa dedicados a eso. Rubén es doctor en ciencias naturales con orientación antropológica de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, licenciado en prehistoria y arqueología en la Universidad de Chile en 1976. Trabajó Rubén durante 43 años en el Museo Nacional de Historia Natural, dedicado a la investigación, dedicado, bueno, a muchísimas cosas. Y hace casi una década, hace más de 9 años, junto a Gonzalo Sotomayor, publicaron en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural el paper Mapocho Incaico, la investigación que pateó el tablero respecto del origen de la ciudad de Santiago. Rubén, yo sé que esta es una presentación cortísima. ¿Qué nos falta importante en esta presentación de tu vida laboral, digamos, porque es una vida laboral muy larga, con muchos hitos, pero quisimos sintetizarla lo más posible? ¿Pero qué se nos quedó afuera que debiéramos incluir, crees tú?
No, yo creo que el resumen está bastante bueno. Yo he tenido como dos líneas de investigación, no sé si importantes, pero por lo menos constantes, que es la que usted ya mencionó, que tiene que ver con la ocupación inca de la zona central principalmente, pero también Norte Chico y algo de Atacama. Pero lo otro que hice es arqueología histórica en la Antártica, y en eso fuimos muy pioneros, porque somos los primeros que hicimos excavaciones arqueológicas allá, en sitios de más o menos 1820, 1830, que corresponde a cuando se descubrió la Antártica, ¿eh? Que empezaron los cazadores de lobos a ir a buscar fauna, sobre todo lobos finos dos pelos, también grasa de las focas, en el archipiélago de la Shetland del Sur. Entonces yo estuve 8 campañas arqueológicas en la Antártica.
¿8? ¿De ahora, cuánto tiempo, Rubén?
Terminó, pero vale la pena recordar que dediqué varios años a ese trabajo.
¿Cada campaña, la que tú llamas en la Antártica, de cuánto tiempo era?
Aproximadamente 21 días en terreno. Wow. Porque lo demás eran traslados que eran lentos. Entonces, generalmente, una campaña tomaba un mes, un poquito más de un mes, dependiendo de las condiciones climáticas. Así que 7 días destinados a los traslados, ida y vuelta. Y 21 días en terreno. Ahora esos 21 días es relativo, porque hubo ocasiones en que el clima no permitió sacarnos, y ahí tuvimos que quedarnos un par de días más, pero nunca mucho. Y ahí recuerdo a 2 colegas biólogos del Museo Nacional de Historia Natural, ¿eh? Germán Núñez y su compañero, no pudieron ser rescatados en 2 meses. Wow. 2 meses, es increíble. También iban una campaña, yo no sé si unas 2 o 3 semanas, pero las condiciones hicieron imposible, los recursos, y tuvieron que quedarse 2 meses. Y hablaba con Germán Núñez y me contaba que incluso tuvieron que sobrevivir cazando pingüinos, comiendo pingüinos.
Ah, no es que estuvieran esos 2 meses en una de las bases, digamos, con calefacción y todo, ¿cómo? ¿O sí, pero se les acabó la comida?
No, en terreno.
¿En terreno?
Porque lo mismo que nosotros, que nos llevan distintos medios, nos pueden llevar en Zodiac, por mar o por el aire, en helicóptero, y nos dejan en una de las islas los 21 días, y ahí no vemos a nadie. O sea, estamos el grupo nuestro y arreglándonos con las cosas que nos mandan, y estas personas también habían quedado en la península Bayers, los dejaron ahí en terreno, muy lejos de las bases y de cualquier tipo de auxilio. Entonces fue bastante complicado lo que vivieron ellos. Y fíjate que la convivencia se echó a perder tanto. Ahora me recordé el nombre, el otro era José Yáñez.
¿Ya?
Dos destacados biólogos del Museo Nacional de Historia Natural, que ya jubilaron. Y mira, entre las cosas pasaron, empezaron a pelear entre ellos. Y llegó un momento que casi no se hablaban. Eran los únicos dos habitantes de Península Valle. Y lo peor es que ya estando dos veces allá, se les vino el invierno. Se les vino el invierno. El invierno empieza muy temprano en la Antártica. O sea, marzo ya es invierno, con temperaturas muy bajas, con, qué sé yo, poca luz. Empieza a disminuir la luz diaria, qué sé yo. Así que por suerte les alcanzaron los fósforos, porque imagínese haberse quedado sin fósforo o algo para calefaccionarse. Eso por suerte les duró. Pero pasaron, bueno, son una aventura.
Unos verdaderos adelantados a los divorcios de cuarentena que hemos tenido el durante la pandemia, de las parejas que ya no se soportan. Imagínense ellos dos solos en la Antártica.
Sí, sí.
Wow.
Sí, increíble.
Rubén,
increíble.
Debe haber pocas personas en el mundo que han estado en su vida 160 días en la Antártica investigando en terreno. Pero yo creo que son personas contadas, no sé si con los dedos de las manos, pero no sé, es una cosa tan privilegiada, entre comillas, la que te tocó de poder estar haciendo ese trabajo en un lugar donde tan poca gente incluso puede llegar como turista, por lo caro que es. Estar ahí 160 días de tu vida debe ser algo realmente alucinante en tu currículum personal, tu biografía, tu, como las historias, las anécdotas, las vivencias más importantes.
Exactamente, sí. Bueno, siempre tenía un poco esa curiosidad y un poco el espíritu aventurero, ¿eh? Y de hecho todos los años que íbamos, cada campaña yo pedía ir a conocer otra isla. Por lo tanto, soy una de las personas que más ha recorrido a pie las playas de esas islas, porque las ocupaciones históricas de los cazadores de lobos se concentraron exclusivamente en las playas. Ajá. Ahí estaban los animales que les interesaba. Entonces no se adentraban en el interior de las islas. Y en cada playa hacían un refugio, en cada playa. Y tomaban como posesión de la playa, cosa que si llegaba otro grupo de cazadores, el que llegaba primero se adueñaba de la plaza. De la playa, perdón. Entonces cada playa tenía un refugio, que eran refugios temporales para estar un mes más o menos cazando. Y bueno, esos son los refugios que nosotros estudiamos. Y había un grupo de argentinos dirigido por el doctor Andrés Aranquín, acompañado por la doctora Jimena Senatore, que hacían algo muy parecido a nosotros, muy parecido a nosotros. Pero son un poquito posteriores. Nosotros partimos con esa investigación.
Rubén, y de toda esa investigación, antes de que nos metamos en el tema del mapuche incaico, de toda esa investigación que hicieron yendo casi 10 veces a la Antártica por 20 días cada vez, más el viaje, ¿cuáles son las principales conclusiones de las investigaciones que ustedes hicieron investigando este tema de la caza, de las playas, etcétera?
¿Sabe el tema que nos interesó? Era ver la participación de habitantes del extremo sur de Chile. Fíjese que en 1820 aún no se fundaba Punta Arenas y tampoco estaba muy claro a quién pertenecía el extremo sur, si Argentina o Chile. Las delimitaciones aún no se habían fijado, y en esa época había grupos indígenas que eran chileno-argentinos.
Claro. ¿Sí?
Eran de los dos países, y era la mano de obra que había en el lugar. Entonces, estos cazadores de lobo que venían del hemisferio norte, algunos venían de Norteamérica y otros de Inglaterra, la mayoría tenían esos dos orígenes, o sea, eran anglosajones, atravesaban el Atlántico o el Pacífico según de dónde procedieran, en naves, en velero, a vela. Entonces solo venía la tripulación y acá tenían que buscar mano de obra. Entonces, claro, algunos pasaban por las Islas Malvinas, pero ahí en las Islas Malvinas no había gente para llevar a trabajar. Y por el otro lado, en el lado chileno, bueno, si paraban en Valparaíso, podrían haber buscado mano de obra en Valparaíso. Pero nosotros teníamos la hipótesis que llevaban indígenas del extremo sur, principalmente los famosos indios canoeros, que todos conocen a los Kawashkar, claro. No quiero decir a la Calufes, a Kawashkar.
O los Selknam, ¿no?
No, los Selknam eran los cazadores de guanaco y nos pisaban el agua.
Tienes razón. Ya, ok.
Los otros eran los Yamanas, que algunos lo llaman Yaganes, pero parece que el nombre de ellos es Yamana. Y había un pequeño grupo Aush. Y pueden haber habido otros grupos que desaparecieron, no sé. El tema es que esa gente estaban totalmente aclimatados al clima frío de la región y casualmente eran cazadores de lobo. Del lobo obtenían pieles, por ejemplo, para construir los toldos y también para vestirse. Entonces, ¿qué mano de obra más adecuada que llevar indígenas? Entonces, nuestro proyecto era estudiar si en esos refugios de los cazadores de lobo había o no presencia de aborígenes del extremo sur de América. Ese era el objetivo.
Perfecto.
Era bien específico, pero digamos era interesante porque siempre los anglosajones se han autodescrito como los descubridores de América, de la Antártica. Pero si iban con aborígenes a bordo, lo más probable es que ya no eran los únicos en descubrir la Antártica, porque se iban con gente de habitantes del extremo sur.
¿Y pudieron concluir en el fondo su tesis o no tuvieron suficientes elementos? ¿Cómo les fue respecto de sus resultados en estas investigaciones?
Lo descubrimos, sí. Descubrimos en pequeña cantidad restos líticos, unos raspadores, núcleos y herramientas indígenas. Incluso el doctor Andrés Aranquín, el argentino que mencioné, descubrió vidrio tallado. Los indígenas del extremo sur, cuando empezaron a tener contacto con los europeos y en los encontraban botellas de vidrio, que era un material que ellos no conocían, pero era ideal para trabajarlo, ya sea para confeccionar puntas de proyectil o otro tipo de herramientas. Entonces, Península Valle se encontró un vidrio tallado y eso lo tallaban los indígenas. Y nosotros, sobre todo en Isla Desolación...
¿Qué nombre?
Sí, no es decepción, peor, Desolación.
Sí.
Encontramos en un refugio británico norteamericano, porque se parecen mucho, con tazas y qué sé yo, losa de europeo norteamericana de la época, encontramos instrumental indígena, incluyendo un núcleo, y un núcleo es de donde se sacan las lascas y de las lascas después se hacen los instrumentos finales. Entonces yo diría que quedó probada nuestra hipótesis. Ahora hay cosas que todavía no están bien claras. Resulta que el único cráneo humano que se ha encontrado hasta el momento lo encontró un biólogo que se llama Daniel Torres, chileno, del Instituto Antártico Chileno, hoy jubilado.
Okay.
Y él encontró en Cabo Chilres un cráneo humano y algunas partes, unos fémur, algunos huesos largos, que aparentemente había muerto esta persona en el y quedó enterrada en el hielo. Pero como ahora el cambio climático está derritiendo algunas partes, apareció el esqueleto, que en algún momento puede haber estado completo, y parece ser que las aves empezaron a dispersar el esqueleto. Entonces, cuando llega el biólogo, la verdad es que encontró el cráneo, y después buscó y encontró a 30 metros, 20 metros de distancia, restos de fémur y de 3 o 4 huesos más. Los demás se perdieron. Es interesante porque ese cráneo fue estudiado por dos bioantropólogos de la Universidad de Chile. Y uno que es Luis Paredes y la Constantinescu.
Eso suena muy rumano.
Sí, ¿ya? Ella. Y bueno, ambos encontraron que tenía diente en pala y que es un atributo propio de poblaciones amerindias. Ellos pensaron que era mujer de unos 20 años. Y bueno, nosotros quedamos convencidos que se trataba de una aborígena, pero parece ser que estudios genéticos que se le han hecho, primero demostraron que la genética es mucho más precisa que las observaciones que pudieron hacer los antropólogos de la universidad, demostraron que parece que es un hombre y que parece que no es tan indígena como se pensaba. Entonces ya un poco eso de que pensábamos que era un claro ejemplo de una persona aborigen, ahora podría tratarse de un mestizo, de una persona mestiza, que tiene algo de indígena, pero también algo de europeo. Ese es un tema abierto todavía.
Perfecto.
Pero nosotros creemos que con la evidencia que encontramos, que ya está publicado, habría quedado demostrado que hubo presencia de indios canoeros participando como mano de obra barata en esos territorios,
¿no? Y que no sería conquista exclusiva de europeos, sino que habrían sido europeos junto con, digamos, estos mestizos de nuestro continente, y por lo tanto esta conquista del territorio antártico sería compartida, ¿no?
Exacto, eso no les gusta nada.
Me imagino, pues, claro que no.
A los europeos no les gustó nuestros descubrimientos.
Bueno, pero es que, don Rubén Esteber, usted se dedica básicamente a fregarle la fiesta a los europeos, porque si nos vamos ahora a la otra investigación que ha sido parte de tu vida y de esos más de 40 años en el Museo Nacional de Historia Natural, estamos conversando con el doctor en Ciencias Naturales con orientación antropológica, Rubén Steberg. También esto es aguar la fiesta de Pedro de Valdivia y de los españoles, y en el fondo, de alguna manera, demostrar que los españoles no fundaron Santiago, sino que llegaron a una ciudad, a un mapocho incaico, donde había civilización, donde había una especie de mini Cusco o otro Cusco, y muchas cosas más. Vamos un poco a concentrarnos ahora, si te parece, Rubén, en esa investigación que es mucho más cercana para nosotros los santiaguinos, es extraordinariamente importante, tanto así que hace algunos años hasta te invitaron a matinales de televisión. O sea, verte, Rubén, en un matinal de televisión fue casi surrealista, por de alguna manera la importancia que este tema tuvo en algunos momentos, después quizás bajó un poquitito, pero tengo la sensación que hoy día en general ya nadie se atreve a decir en Chile o en la región metropolitana que esta es una ciudad que fue fundada por los españoles. Esto empieza mucho antes de esta investigación de hace 9 años, empieza probablemente cuando tú, no sé, descubres el Pucará de Chena. Cuéntanos un poco, Rubén Steber, cómo se arma esto en tu vida y cómo de a poco, bueno, te vinculas después con Gonzalo Sotomayor, que en paz descanse. ¿Cómo parte esta tesis, que seguramente era una intuición tuya desde muy joven, y se termina transformando en un documento que es una pateadura de mesa en términos de la historia de Santiago y de Chile?
A ver, esto se remonta a mi tesis de licenciatura en arqueología. Yo, por allá, por el año 2005, empecé a hacer es 2005, mucho antes, ¿no?
Tú te titulaste el 76.
1975.
Ahí sí, ya.
Mira lo equivocado que estoy.
Perfecto.
Disculpen por eso.
No te preocupes. Hace más de 40 años.
Claro. Bueno, yo estudié arqueología y prehistoria en la Universidad de Chile.
Ajá.
Y la tesis, yo tenía que hacer una tesis, estudiar un sitio arqueológico en algún lugar. Mis profesores estaban todos trabajando en el río Loa, fundamentalmente, pero y como esa investigación se la tenía que pagar el propio alumno, yo no tenía recursos a los 25 años como para ir a hacer investigación en San Pedro Atacama, y busqué un sitio cercano a Santiago a mi alcance.
Ya.
Y en esa época uno iba en citroneta y uno invitaba a compañeros de la universidad a trabajar, y todos iban muy felices, gratis, por supuesto, yo no podía pagar sueldo, y así se hizo la investigación del Pucará de Chena o la fortaleza inca de Chena San Bernardo, y la razón que de eso es la cercanía, digamos, que yo podía ir en el día.
Pero perdón, hasta ese momento en Chena no se había descubierto nada, o ya había algunos descubrimientos, indicios, que algo ya había pasado.
Había indicios. Había okay. indicios en que lo conocían los arqueólogos, sí.
Perfecto.
Habían indicios, se conocía el lugar, pero nadie lo había trabajado.
Ok.
Y yo pregunté a don Alberto Medina, que era un profesor de una historia, si conocía un sitio, él vivía en San Bernardo, y él me mencionó este sitio. Y bueno, fuimos, y mi tesis fue excavarlo. La tesis me la dirigió el arqueólogo Hans Niemeyer, que me ayudó a hacer el levantamiento topográfico. El tema es que esta tesis proponía un modelo de ocupación inca aquí en el valle de Mapocho-Maipo, que más o menos decía lo siguiente, de que había instalaciones importantes incaicas en el valle del Mapocho, quizás un centro administrativo en el Mapocho, y indígenas rebeldes, que los incas llamaban promaucaes o purunauca, que significa gente rebelde,
sí,
al sur del cordón de Angostura de Paine. Entonces nosotros le asignamos la función a esa fortaleza de proteger este centro administrativo y agrícola del Mapocho de posibles incursiones enemigas representadas por los purunauca o promaucaes. Y bueno, quedó esa hipótesis así, pero nosotros en ese momento no teníamos la menor idea dónde podría estar ese eventual centro administrativo, que ya lo mencionábamos de esa forma.
Correcto.
Pero yo no tenía ni la menor sospecha dónde podía estar. Ahora, ¿por qué proponía la existencia de un centro administrativo? Porque la documentación que tenía en ese momento, que yo había leído, que era, por ejemplo, Jerónimo de Vivar, el primer cronista de Chile, hablaba que aquí había un gobernador, Orejón, de la Casa del Cusco, que se llamaba Quilicanta. Y este señor sí que era un personaje histórico, porque todas las crónicas que se hicieron de la expedición de Diego Almagro en 1536 señalan que fueron recibidos y ¿cómo se llama? Se les dio, les proporcionó alimentación el señor Quilicanta. Y lo mismo ocurrió cuando llegó Pedro Valdivia, que nuevamente este mismo personaje, este gobernador, les había recibido a Pedro Valdivia y le dio apoyo logístico. Por lo tanto, existía un gobernador, y de ahí derivábamos que tendría que haber tenido una sede de gobierno. Pero habrían de pasar muchos años, décadas, antes que surgiera la idea de que ese centro administrativo pudo estar en la Plaza de Armas.
Claro que
pasaron.
Sí.
El primero que me dio una pista fue un historiador, Leonardo León, que me dijo, ¿sabes? Es llamativo que Pedro Valdivia se haya ungido gobernador en el tambo grande que hay junto a la plaza de esta ciudad. Y como este ungimiento, este nombramiento ocurrió 4 meses después que fundara la ciudad, en junio, o sea, fundó la ciudad en febrero, pero en junio se hizo esta especie de cabildo, de reunión de los 140 españoles que había aquí, y le propusieron a Pedro Valdivia que fuera el gobernador. Es interesante que en ese momento Pedro Valdivia rehusó ese nombramiento, lo rehusó. Dijo que no lo quería.
¿Por qué?
No se sabe.
Okay.
No se sabe bien. No, yo, o por lo menos yo no lo sé. Lo rehusó y finalmente hubo que insistir bastante. Bueno, el hecho es que ese dato nos dejó bien y es importante, ¿eh? Pedro Valdivia eligió un tambo grande, que obviamente no era una construcción española, para hacer ese cabildo y que lo nombren gobernador. Es algo bien interesante y de ahí se pueden hacer algunas interpretaciones o la pregunta es por qué eligieron ese lugar cuando, por ejemplo, ya había una iglesia y la misma casa de Pedro Valdivia, el gobernador, era bastante amplia, por lo tanto se podía haber hecho esa reunión perfectamente en otro lugar. Pero lo hicieron en el Tambo, si quiere después podemos especular un poco.
Claro, porque había un simbolismo importante. Claro. Y este vínculo, cuéntanos un poquito de Gonzalo Sotomayor, que lamentablemente ya murió, que fue fundamental para el trabajo que ustedes hicieron juntos, él en la parte más histórica, ¿no es cierto?
No, fue absolutamente fundamental. Él llega una vez a mi oficina, bueno, por supuesto que ya nos conocíamos y teníamos una relación de trabajo. Entonces llega a visitarme y trae información, me dijo, estoy descubriendo información documental inédita que se refiere a la presencia inca en Santiago. Entonces yo le pregunto, dame un ejemplo. Entonces me dice, y en un juicio, un testigo que había llegado del Cusco, que es Gaspar Jauja, que había llegado incluso con los primeros conquistadores,
sí,
había testificado que el camino del Inca, que él mismo se vino por el camino del Inca, él llegó del Perú, y se vino por el camino del Inca, pasaba junto a los paredones viejos de las casas del Inca. Oye, le dije, impresionante lo que esta cita que me estás mencionando, impresionante, los paredones viejos de las casas del Inca. ¿Y dónde queda eso? Me dice, la Plaza de Armas, pues, al lado de la catedral.
Wow, ese momento tiene que haber sido impresionante, ¿no?
Entonces, yo tengo re pocos pelos, se me cayeron algunos pelos, porque en realidad era re interesante. Le digo, pero ¿cómo si en el lado norte estaba el Tambo Grande que mencionamos recién? Sí, pues me dijo, al lado estaba los paredones viejos de la Casa de Ley. ¿Y por qué sabes eso con tanta precisión? Porque la cita dice que ahí estaba ocupado por doña Isabel de Cáceres, hija del conquistador, creo que se llama Diego de Cáceres, que llegó con Pedro Valdivia, y se sabe dónde estaba el solar de esta persona. Por lo tanto, ahí estaban las casas del Inga. Bueno, Inga es el nombre del Inca en el Perú del Rey, o de algún miembro de su familia. No es otra, o sea, cuando a uno le dicen casas del Inga, es que está ahí habitando, en una casa del representante del rey aquí en el Mapocho. Y eso para mí fue decisivo, porque esa cita a mí me confirmó la sospecha de que efectivamente ese era el lugar, o sea, donde Pedro Valdivia fundó Santiago, ese era el lugar del centro administrativo o la residencia del gobernador Inca Quilicampa.
Perdona, entre ese momento y en la publicación del paper en el año 2012, ¿cuánto tiempo pasa?
Un año, nada más.
¿Un año? Entre que Gonzalo Sotomayor se acerca a ti y se ponen a investigar y publican, pasa un año.
Un año, nada más.
Impresionante, o sea, se dedicaron prácticamente, no sé, me imagino que 100% al tema, ¿no? Como de cabeza.
Sí, entonces, miren, yo recuerdo la reunión de la oficina, entonces yo le digo, ya, Gonzalo, encuentro fantástica las cosas que estás descubriendo, ¿qué quieres hacer con eso?
Claro.
Eso fue en 2011. Entonces, le dice que lo publiquemos juntos. Entonces le digo, yo te propongo lo siguiente. Tú dedícate a buscar más información, porque es una cita no es suficiente, necesito más información,
sí,
de documentación colonial o documentación histórica, y yo voy a hacer una revisión de todos los hallazgos incas que se hayan hecho en la ciudad de Santiago. que hay muchos que no están publicados, que tenemos colecciones de sitios incas ahí en el Museo Nacional Territorial. Entonces yo voy a buscar información arqueológica, tu histórica, y después veamos si podemos escribir un artículo sobre ese tema. Ahora, lo interesante de esto es que hasta ese momento estaba primando un paradigma, no sé, el artículo de un historiador o un historiador que se llama Osvaldo Silva Galdames, que escribió La Historia de América, y él, en un artículo bastante interesante, plantea que la ocupación inca en el Mapocho fue muy débil, claro, tenue, y que ni siquiera alcanzaron a llegar los incas con el camino del Inca.
Okay, así como que había entonces, algo, pero sin mucha relevancia en contraposición a lo que ustedes, digamos, encontraron de esta relevancia, de esta importancia del sitio administrativo inca que tenía, digamos, el actual, claro, Santiago.
Claro. Entonces, efectivamente, él llegó Gonzalo con mucha información sobre la presencia inca. Acá yo hablo de documentación que no se conocía. Y yo encontré, qué sé yo, 20 o 30 menciones a hallazgos arqueológicos en lo que hoy es la ciudad de Santiago, o en la región metropolitana, y con eso llegamos a la conclusión que no era efectivo el paradigma o lo que había sostenido Osvaldo Silva de que aquí no había camino del Inca, porque tenemos absolutamente documentado el camino del Inca, hasta con mapas. Mapas del siglo XVII, juicios coloniales referidos específicamente a la localización del camino del Inca. Uno de los deslindes de la estancia de Pedro Valdivia era el camino del Inca, o sea, la presencia del camino del Inca era incontrarrestable. Entonces, toda esa investigación dio origen a esa publicación que usted mencionó, que se llamó Mapocho Incaico, y que obviamente fue, como usted bien dijo,
una patada en el tablero, como han dicho por ahí, verdaderamente una explosión en términos de nuestra mirada histórica. Y yo tengo una duda que siempre he tenido, pero nunca te la he podido preguntar directamente. Estamos conversando con Rubén Steberg, quien junto a Gonzalo Sotomayor hace 9 años publican Mapocho Incaico, esta investigación que nos muestra que el origen de la ciudad de Santiago no es el que creíamos, no fue la ciudad fundada por Pedro de Valdivia, esto era una administración inca importante. Mi pregunta es, con esa investigación y con las posteriores investigaciones que tú has hecho, que es toda la parte, digamos, norte del Mapocho Incaico, la publicación mucho más actual que has hecho, que es esta publicación que se llama Mapocho Incaico Central, Distritos Prehispánicos de Irrigación. En el fondo, todo este trabajo, desde tu tesis del año 75 hasta el día de hoy, ¿permite ya que los libros de historia en los colegios puedan cambiar el texto y hablar de esto, o en términos metodológicos, científicos, falta algo para poder, digamos, llevar esta nueva mirada de la historia a los textos escolares y a cambiar definitivamente la manera en que nos enseñan la historia de la Fundación de Santiago, Rubén Steberg?
No, ya está cambiando. Ya está cambiando. De hecho, hay libros de historia para enseñanza media que a mí me han pedido que redacte esta parte, muy breve, ¿eh? Muy breve, me dicen, qué sé yo, 20 líneas, y me han pedido a mí que redacte lo que debe decirse. Por lo tanto, ha empezado, yo creo, ya a cambiar en los textos escolares esta visión que hubo como 400 años. ¿Eh? Sí, yo creo que ya está como bastante aceptado esta nueva visión de nuestra fundación de la ciudad de Santiago. Y ahora no sé si usted alcanzó a revisar un poco esta red de canales impresionantes que alcanzaron a hacer los indígenas aquí en la región metropolitana. De eso da cuenta el último artículo que usted acaba de mencionar, que es Mapocho Incaico Central.
Perdón, ese es un artículo con Gonzalo Osorio y Juan Carlos Cerda, bastante nuevo, ¿no es cierto? Y que muestra cómo de alguna manera toda esta organización administrativa del Valle del Mapocho entre el Estado Inca, digamos, que se ponía de acuerdo con las poblaciones y llegaban como a ciertos equilibrios, tanto así que esas poblaciones después se terminaban de alguna manera como transformando un poco hacia la cultura inca, es la que da después el espacio para estos deslindes de alguna manera que se hacen en la conquista española. En el fondo se reparten estas chacras con sus respectivos sistemas de canales y acequias, con lo cual además pueden sostener la conquista y el naciente reino de Chile. O sea, aquí la importancia del agua es tremendamente importante para entender el Chile de los últimos 500 años, Rubén.
Correcto. Mire, los historiadores que han leído a Ginés Velillo, un dimensor de tierras de 1603 hasta 1606 más o menos, censuró las tierras, o han leído las actas del Cabildo, siempre se encuentran que las chacras tienen como uno de los cuatro deslindes, o por lo menos cuatro. Una es un camino o un canal de riego. Okay. Entonces, eso es un dato que siempre lo hemos escuchado. Yo cuando leí en 1975 Ginés Velillo, ya me encontré con nombres de acequias. Paucoa, Peucudáñez, son nombres así, Peñalolén, Apoquindo. Y siempre me interesó saber dónde estaban, pero reconstruir esas acequias desde su bocatoma hasta su lugar de destino, ese es un trabajo que no era fácil de hacer. Realmente era muy difícil. Fue muy difícil hasta que nos propusimos, empezamos con Gonzalo, después falleció y me ayudaron otros historiadores, y el geógrafo que trabaja con nosotros, que se llama Juan Carlos Cerda, empezamos a reconstruirlos uno por uno. Wow. Usando las fuentes documentales, todas esas citas que damos a conocer en Mapocho Incaico Central. Por eso Mapocho Incaico Central tiene 60 páginas. Claro. Porque damos las referencias de cada sequía y las mapeamos, obviamente que con total precisión, porque las fuentes son bastante vagas, pero pudimos reconstruir 30 canales, 30, con una extensión promedio de más o menos 9 kilómetros cada sequía. Y algunas de 2 o 3 kilómetros, y otras que tenían 22 kilómetros de largo. El promedio es de 9 kilómetros. Ahora, hay que pensar que estos canales se hicieron a mano y ni siquiera hemos encontrado picotas. Lo que se han encontrado son palas de madera, entonces con elementos muy básicos se hicieron estos grandes canales que incorporaron miles de hectáreas al riego. Así nosotros es. Hemos hecho una estimación y estos tienen un margen de error bastante apreciable, pero nosotros, por ejemplo, hemos visto que con los 19 canales del Mapocho se llegaron a regar 4.572 hectáreas, y con los 11 canales del río Maipo se lograron regar 7.897 hectáreas. O sea, las dos dan como 12.000 hectáreas que antes eran tierras improductivas, antes de la llegada de los incas. Lo que los arqueólogos hemos denominado la cultura Aconcagua, se concentraba sus asentamientos, sus poblaciones cerca de cursos de agua.
Exacto.
Vertientes, o donde las napas freáticas son muy altas, o al lado del frontón de los esteros o de los ríos, y dejaba todo ese espacio. Entre un y otro lugar era un desierto, un lugar deshabitado.
Rubén, y además era una manera pacífica de conquistar a través de la tecnología, porque justamente esta forma de riego y esta capacidad de poder producir maíz para alimentar a más personas hace que muchas de estas culturas de la Aconcagua, en el fondo, se vayan transformando a los símbolos y a los ritos de los incas, y entonces los van conquistando, pero de manera, no sé, pacífica. ¿Está bien dicho? ¿Está bien la reflexión? ¿Es correcta?
Correcto que fue pacífico, pero no fue una conquista, por lo menos en esta área.
Ya.
No, porque una conquista yo creo que supone un aspecto militar.
Tienes razón, quizás una transculturalización, no sé cómo cuál es el concepto.
Y si bien parece ser que en algunas partes de los Andes centrales el Inca realmente conquistó militarmente a otros grupos, tan lejos como acá, a 3.500 kilómetros a pie, tú no puedes, mantener un grupo militar. Un grupo militar requiere abastecimiento permanente, requiere muchas cosas, una logística importante, y es difícil, y además no se han encontrado los elementos militares como para pensar que aquí hubo una conquista militar. Yo creo que aquí se produjo un gran acuerdo.
Claro.
Un gran acuerdo entre los habitantes del Mapocho, que nosotros proponemos llamar el Mapochoes, con los representantes del Inca. Y este acuerdo, como cualquier acuerdo, se basó en intereses, en beneficios para cada parte. En beneficios. Nosotros en Mapocho y Chalco Norte discutimos un poco, y volvemos a discutirlo aquí, en Mapocho y Chalco Central, cuáles habrían sido los beneficios para los habitantes locales y cuáles habrían sido los beneficios para el Estado Inca. Es un tema un poquito más largo de tratar, pero en los artículos que ya están online se pueden empezar a leer.
Perfecto.
Y bueno, eso es una interpretación, son reflexiones nuestras, porque jamás vamos a saber realmente cuál fue las verdaderas motivaciones.
Por supuesto.
Pero eso que dice usted es efectivo. Los horticultores Aconcagua, de la cultura Aconcagua, necesitaban empezar a extender en la agricultura. Esa cultura, la horticultura, es una agricultura un poco restringida a un huerto familiar, una escala muy menor. Yo creo que los mapuchos en algún momento requirieron construir grandes canales, pero no tenían, como usted bien dijo, la tecnología para hacerlo, y tampoco tenían la capacidad para organizar grupos de trabajo tan grandes. Eran pequeñas jefaturas, entonces no podían movilizar las jefaturas Aconcagua grande, toda la mano de obra necesaria para construir estos canales. Y eso lo tenía de sobra el Estado Inca. Esa capacidad, exacto, para mover gente era una de las, ¿cómo pudiéramos llamar?, una de las características principales del Estado Inca. Entonces, sobre la base de intereses, se hizo esa alianza en que los incas proporcionaron el conocimiento y la organización, y la población local proporcionó la mano de obra. Y juntos se lanzaron a hacer esta gran red de canales. Ahora, yo creo que, en serio, yo no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero este trabajo yo creo que es fundamental. Así como fue fundamental en Mapocho y Caipo en el 2012, yo creo que esta red de canales es muy importante, porque de alguna manera ayuda a explicar por qué Pedro Valdivia eligió este valle para sentarse. No es suficiente que aquí haya habido un centro administrativo en el Mapocho. Eso no es suficiente para que un conquistador funde su capital en ese lugar. Yo creo que esta red de canales, estas 12.000 hectáreas de maíz, eran el alimento que se necesitaba para sostener una conquista. Entonces es importante por ese motivo, pero también es importante porque como los deslindes, uno de los deslindes de las chacras coincidía con una sequía, y esas chacras con los años se fueron dividiendo y subdividiendo vía herencia, vía compraventa, se fueron dividiendo, fueron en el fondo dando origen a la propiedad de urbana de Santiago.
Tal
o sea,
cual.
Ahí estaría como el entronque entre el mundo europeo o colonial y el mundo prehispánico. Yo creo que son las acequias que producen ese entronque.
Bueno, vamos a invitar, perdón Rubén, a la gente que quiere saber más a leer la investigación Mapocho Incaico Central, Distritos Prehispánicos de Irrigación, de Rubén Steber, Gonzalo Osorio y Juan Carlos Cerda. Y lamentablemente se me fue el tiempo, quedan 3 minutos para las 3 de la tarde, pero me encantaría, Rubén, que esta sea nuestra primera conversación de muchas, porque creo que hay demasiados temas bonitos e interesantes para entender nuestra identidad que queremos conversar contigo. Así que te queremos agradecer esta primera conversación en que hablamos de tus investigaciones durante tantos viajes a la Antártica, y por otra parte, el otro lado de tu vida de investigación, que es toda esta investigación respecto del Mapocho Incaico. Muchísimas gracias por lo que has hecho, por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestra arqueología, y un honor poder conversar contigo y tenerte hoy día en Santiago Adicto.
Bueno, yo les agradezco a ustedes porque también me permiten difundir nuestra investigación. Así que cuenten conmigo para cuando quieran seguir conversando sobre estos temas.
Muy agradecido, Rubén Steber. Te mandamos un gran abrazo desde Radio Duna.
Muy amable. Chao, chao a todos. Saludos.
Nos vamos a...